Ahora vamos abriendo nuestra tertulia de viernes con María Elena Larnaga. Buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Carlos Maggi, ¿cómo se va?
¿Qué tal, Emiliano?
José Claudio Wilman.
Emiliano.
Y Daniel Buquete, nuestro invitado esta mañana. Buen día, Daniel.
Buen día, ¿qué tal?
Walter anda de viaje y no podía acompañarnos.
Siempre bien recibido, ¿no?
Daniel, sí.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Empecemos hablando, si les parece, de Clemente Stable. Porque el próximo domingo se cumplen 110 años de este nombre emblemático de la investigación científica en nuestro país. Y a partir de este aniversario, justamente, a partir de este año, 2004, esa fecha, la del 23 de mayo, pasa a distinguirse como Día del Investigador, la Ciencia y la Tecnología, según estableció una ley aprobada en marzo pasado. Profesor Williman, ¿usted lo trató directamente a Stable?
No, no lo conocí. Conocí algunos, y conozco a algunos de sus alumnos, como o sus colaboradores, como Trujillo, que fue alumno mío. Era un hombre a quien adoraban, es decir, desde el punto de vista humano debería tener un enorme interés, porque la gente que estaba alrededor de él realmente tenía una adhesión por él, ¿no? Ahora, yo me he formado, me acuerdo que anduve buscando, porque Trujillo me dio un trabajo sobre, pero no lo encontré dentro de tanto papel, porque hace muchos años se hablaba de un plan escolar,
sí,
que nunca se pudo leer. En realidad no había un plan orgánico, sistemático, el mismo Trujillo me lo explicó, pero había una orientación en él hacia la ciencia, hacia la investigación, especialmente biológica, que hacía que cierto o un exceso de énfasis humanista en la verdad, pasó un poco lo mismo en el siglo XIX cuando aparece el positivismo, con varios, entre ellos el rector Vázquez Acevedo.
Sí, según veía en una reseña biográfica que se publicó ayer en el semanario Búsqueda, su lema vinculado con la enseñanza fue: por la cultura, para la superiorización de la vida. Y en base a él creó quizás su principal legado a la educación, que fue el llamado Plan Stable. Lo propuso en la década del 30, y este plan se basaba en el aprendizaje por medio del experimento. Implicaba en esencia que el niño pudiera usar en la escuela todas sus capacidades, motivado por el estudio de los fenómenos naturales, como la vida, el cielo, los sonidos, para desarrollar así su espíritu científico y el amor por la naturaleza.
Bueno, ves, Emiliano, ahí estoy confirmando lo que digo yo, porque yo pedí leer el plan estable no existía.
Dice la nota que era una escuela, la Escuela Experimental de Malvin fue la primera en aplicar este plan, que después se extendió a otras instituciones educativas.
Sí, pero no es un plan.
Pero se llevó adelante en forma discontinuada y terminó retirándose finalmente de las escuelas en 1972, sin que hubiera una evaluación de parte de las autoridades competentes.
¿En el 72?
Sí. Bueno, Stable falleció después, falleció en el 76, ¿no?
Sí, sí. De todos modos, la existencia de ese proyecto...
Tiene un peso enorme, esa orientación tuvo un peso enorme para mí, yo estoy convencido.
Claro, allí como que combina sus dos grandes vetas y sus dos grandes vocaciones, según la trayectoria de su vida que se describe en ese artículo, que es la investigación científica propiamente dicha y su vocación pedagógica. Por un lado, es un científico que hizo aportes significativos en el campo de, sobre todo, de la neurobiología y de la biología en general, de la citología, pero por otro lado tuvo la permanente preocupación, dada, supongo yo, su formación como maestro, de llevar eso al campo pedagógico, a la formación y particularmente a la formación de los niños.
Ese es un punto importante. Su formación original fue magisterio.
Magisterio.
Y su única formación, digamos, formal,
el único sistemática.
Sí, después...
Fue alumno del Nobel, ¿no? Como dice ahí.
Fue el médico de la madre de Stable, Juan Pou y Orfila, quien le despertó la vocación de investigador y le contagió el entusiasmo por los trabajos científicos sobre la retina y las neuronas hechos por Ramón y Cajal, de quien ese médico había sido alumno y con quien mantenía asidua correspondencia. Por eso en 1922 le consiguieron a Estable un lugar en el laboratorio de Ramón y Cajal, especializado en la investigación del sistema nervioso, y allí completó su formación científica en España, concretamente.
En España, exactamente.
Yo tuve el gusto de conocerlo.
Ah, sí. Me le pregunté a Willyman y no le pregunté a Carlos.
Y de conocerlo muy bien.
Pero mirá.
No en una relación casual, sino que cuando se fundó la Facultad de Humanidades, siendo decano Baferreira, el consejo de la facultad estaba integrado por Baferreira, por Clemente Estable, por Justino Jiménez de Arechaga, por José Pedro II y por Subillaga, y por mí, que era delegado estudiantil. Yo estudiaba Derecho en ese momento y también iba a la Facultad de Humanidades. Y durante mucho tiempo, durante un año por lo menos, todas las sesiones del consejo compartí el espectáculo extraordinario que se daba dentro de ese consejo, que no era un consejo vulgar, sino un consejo absolutamente diferente a todos los que yo vi después. Baferreira tenía una doctrina, era el que había inventado la Facultad de Humanidades y se hizo para él. Baferreira era un monumento y sigue siendo un monumento, creo que es el hombre más inteligente que ha habido en este país. Y la universidad, la Facultad de Humanidades es una especie de don que la sociedad había hecho a Baferreira para que hiciera lo que quisiera. Y él tenía como teoría de que este es un lugar donde la gente viene a enterarse de lo que quiere, viene a saber, y otros vienen a transmitir su saber, y otra cosa no hay.
Claro, justificaba Baferreira de una manera muy sólida la legitimidad de la búsqueda del conocimiento como un fin en sí mismo.
Desinteresado.
Eso es la palabra.
Con lo cual se iba a la Facultad de Humanidades y no se tenía ni siquiera certificado de asistencia, no ya examen, no ya carrera, sino que la facultad no certificaba que el estudiante había estado. No pasaban listas, no había inscripción, era libre totalmente. Gambier Acevedo le decía a Baferreira, pero decano, se le van a volar los estudiantes, porque eran como ángeles los estudiantes que eran había interesados de todo. Y adentro del consejo, la tensión y los debates y la violencia que yo vi desde el punto de vista del cambio de opiniones, adentro de una cosa impresionante, porque por un lado estaba Baferreira con Estable, y por otro lado...
Estable lo acompañaba en esa
fecha. Estable hizo un trabajo maravilloso, era el escudero de Baferreira, porque Baferreira además no discutía mayormente y se espantaba. Cuando la discusión ya era terrible, esto se lo voy a decir, es maravilloso, puso la manito así como para interceder entre Estable y Jiménez de Areza, que eran los protagonistas del duelo, dijo, yo... si me atreviera a dirigir este debate del decano, diría que hay que tener más calma, pero no me atrevo a dirigirlo. Es un tipo maravilloso. El trabajo de Estable fue extraordinario, porque por supuesto, Jiménez de Arechaga, que era un tanque, era un Sherman, iba por delante y tenía toda la razón, le decía una facultad sin organización ninguna, era una cosa tan insólita, a mí me gustaba, fue lo que si no hubiera sido así no hubiera ido. Yo creo que tenía toda la razón Baferreira y toda la razón Estable. Estaban haciendo gente
también, lo vamos tipo, a discutir, ¿no?
Estaban construyendo gente de otra modalidad, de otra manera, que tenía razón Gambías, no era de este mundo, pero era mejor. Y a mí yo me apasionaba en favor de Estable. Yo tenía voz y no tenía voto, pero podía hablar, y cada vez que hablé a favor de Estable, y estaba mancomunado con él y con Baferreira. Hasta ahora no dura el amor por el pensamiento y la manera de ser de Baferreira, y por la maravilla que era Estable, que tenía una condición de bonomía, una condición de hombre de calidad superior, totalmente contagiosa. Era un maestro típico, ¿no? Pero no maestro de escuela, también maestro de escuela, pero un maestro en el sentido de ser capaz de enseñar y además de contagiar una manera de vivir, creo que muy superior a la normal.
Más datos. Fue Clemente Estable el iniciador en Uruguay de la profesión de investigador al postular que los hombres y mujeres tenían derecho a ganarse el sustento de acuerdo a su vocación y por ende también la investigación científica debía brindar la posibilidad de vivir en forma decorosa. Fue el primero que propuso que el Estado debía reconocer la importancia para el país de esa profesión, la de investigador científico, y que por lo tanto era responsabilidad de los poderes públicos promover la ciencia y crear condiciones adecuadas para el trabajo científico.
Bueno, acá es donde yo quería entrar en ese abordaje más actual. Me maravilla escuchar a Carlos, sobre todo la envidia de sana de que haya podido asistir a ese Uruguay, ¿no? Ahora, esa especie de áurea de hombres dedicados casi vocacionalmente, exclusivamente a la investigación, requiere de una política, como decía él mismo, como planteaba Néstor que acaba de citar, requiere de una política que haga posible eso en una sociedad mucho más compleja que esta, y mucho más masificada, y mucho más difícil en términos económicos. Yo quisiera que el homenaje más importante que se le hiciera Estable fuera que efectivamente hubiera una política de investigación en este país,
claro,
y no se siguiera pensando que la investigación tiene que estar sostenida sobre la vocación gratuita, o casi gratuita, de los investigadores. Porque acá hablar del trabajo intelectual y del trabajo de investigación es casi hablar de una dedicación
metafísica,
pero además como una especie de exigencia a priori a los investigadores que no deben ser remunerados. Yo quiero citar dos o tres cosas que me parece importante y que seguramente Daniel también tiene más datos que yo porque trabaja en estos temas en la universidad, ¿no? El 80% de la investigación académica, científica y tecnológica del país se procesa dentro de la universidad. En ese paquete de investigación, no voy a hablar del presupuesto de la universidad porque ya todos lo conocen, el 7% solamente de sus docentes tiene dedicación total. Esto incluye grados bajos, 2, a grados altos, 5. Grado 5. ¿Cuánto gana un profesor grado 5, titular, de dedicación total en la universidad? Gana menos de $1,000. Gana nominalmente 29,000 pesos.
Gana muchísimo menos. Bueno, ganará 700 dólares en la mano.
Y con los descuentos gana 20,000. O sea, gana menos que una canasta básica de esas que todos los meses nosotros vemos en búsqueda. Si nosotros comparamos una canasta básica que sale 26,000 pesos, que es lo que necesita una familia para vivir, y una canasta gerencial, que es lo que busca, un indicador también que me resulta muy atractivo, que búsqueda construye todos los meses, la canasta gerencial está en 180,000 pesos por mes en este momento. Bueno, eso se llama distancia entre lo que se necesita para mantener un nivel de gestión amplio con relaciones públicas, con inversión en conocimiento, con inversión en reciclaje profesional, con inversión en determinadas estructuras para poder gerenciar una empresa, y lo que hace un investigador universitario en este país. Hay otro sector de la investigación que es el que está localizado en el Ministerio de Educación y Cultura, ¿no? En lo que se llama la Dirección Nacional de Ciencia y Tecnología. Ahí hay tres programas importantes. Uno es el Programa de Desarrollo Tecnológico, otro es el Fondo Nacional de Investigadores, que fue una política que se creó en el 98-99 para estimular las carreras de los investigadores y complementar un poco estos déficits de los que hablaba. Bueno, y otro es el Fondo Clemente Estable. Yo quiero mencionar, si me da el tiempo, solo tres indicadores, uno para cada uno. Para el Fondo Nacional de Investigadores funcionó una sola vez, 99-2000, y dejó de funcionar. Se presentaron 702 investigadores de alto currículum y fueron elegidos 150 para financiarse, que fueron pagados en 4 años esa compensación para sus carreras porque no había plata para hacerlo y se suspendió el llamado 2002-2004, nunca se hizo, se suspendió. El Fondo Clemente Estable, del que estamos hablando en realidad, que se inició con un fondo de $500,000 cuando se creó, estos son datos de Mario Shevor, que acaba de publicar un artículo referido a esto, se presentaron 240 proyectos en el año 2002 de investigación científica y tecnológica para ser aprobados, se aprobaron 14, y ninguno de esos 14 ha recibido nunca un peso, y estamos hablando del 2001.
Sí, ya hemos manejado estos datos aquí porque hace algunas semanas incluso tuvo lugar una tertulia especial dedicada a estos temas
y tecnológica,
de la investigación.
Con el propio Mario Shevor participando en la
tertulia. La tercera es el Programa de Desarrollo Tecnológico, que tiene en realidad es un fondo BID gobierno, que no ha podido ejecutar su presupuesto porque el gobierno no ha puesto su parte, entonces el BID no puede desembolsar su parte si el gobierno no lo ejecuta, ¿no? Me parece que estas cosas hacen
una realidad. Quería hacer un complemento, por supuesto estoy completamente de acuerdo. Yo cuando era decano de la Facultad de Ciencias Sociales, una vez dije en el Consejo Central una cosa que gustó mucho, el proceso de ampliación de la masificación estudiantil se puede cubrir con otros profesores y nuevos profesores, porque lo estamos financiando los viejos profesores que no hemos tenido aumento. Por ejemplo, yo siempre trato de que los estudiantes sepan en clase que yo, profesor grado 5 por concurso, 10 horas semanales, es cierto, ¿no? Pues, no, gano 2.600 pesos, nada más. Y ese es mi tarea para preparar las clases.
Estamos hablando de un viático y supongo que todo el mundo imagina que Williman va a dar esas clases porque le gusta dar las clases y no por el dinero que le pagan.
Sí, macanudo, pero eso no me cabe en porque si me dicen mañana que no me pagan nada, la doy igual. Pero estamos financiando al resto de los compañeros que tienen que cubrir la masificación. Y lo mismo pasa con las investigaciones. Esta gente gana poco y en gran parte está financiando sus sueldos limitados el resto de la investigación. Es una cosa horrible decir. Cuando lo dije me gustó mucho entre los demás decanos, les advierto esta tesis.
Esto tiene impactos puntuales. Yo además no quiero hacer un planteo directo porque soy parte interesada. En su momento integré el Fondo Nacional de Investigadores, que cobramos mal y tarde, pero que se terminó de pagar en su primera convocatoria. Efectivamente, ese fondo tiene asignada por ley una partida de $1.000.000 anuales, que no nunca se integró. De hecho, incluso el Ministerio de Educación la pagó en la primera ocasión, haciendo economías de su propio presupuesto. Y el gobierno, eso fue con el gobierno anterior, el gobierno de Sanguinetti, con el ministro, creo que Fau, como ministro de Educación y Cultura. Y este gobierno jamás se interesó en aportar esa cantidad. También tengo un proyecto del Programa de Desarrollo Tecnológico, pero aprobado recientemente, del cual, por supuesto, no he tenido ninguna noticia acerca de que se aporte el dinero. Pero el otro, con el cual no tengo nada que ver, yo diría el Fondo Clemente Estable, que tiene esa función de promover y aportar fondos para la investigación científica, sería un buen homenaje al profesor Clemente Estable poner al día ese fondo, al menos. Yo estaba pensando, $30 millones se consiguieron con la licitación de las bandas celulares. Claro, ya saltó la FENI, que creo que justo la misma semana dijo que si no nos pagan, nosotros no atendemos más. Estarían pensando, bueno, hay una plata allí, capaz que nos toca algo. Yo digo, bueno, capaz que los investigadores podrían también hacer un recurso similar y decir, señores, no nos podrán tirar con algún par de millones de esos que agarraron por allí y poner al día al menos estos programas.
Yo cada vez que se habla de los temas de la cultura y de la universidad, que son cosas muy parientes, siento mucha vergüenza. Porque el Uruguay ha cometido una especie de suicidio intelectual y moral en los últimos 50 años y se ha cortado todas las posibilidades de mejorarse personalmente, mejorar su cultura, y nada me puede doler más. La verdad es que si volvemos al principio, yo pienso que Ferreira tenía razón. Lo que le hace falta a este país es una clase de ciudadanos, que no hay. Lo que ustedes dijeron recién comprueba la desaprensión, el desprecio que hay en general por lo que más importa, que es la formación de la gente y la investigación y el gusto por el conocimiento y la difusión del conocimiento y la grandeza del alma humana, ¿no? Eso, desgraciadamente, es un fracaso en Uruguay y a mí me da mucha pena y mucha vergüenza.
Está sostenido mucho sobre esta vocación moral de la gente, porque todos sabemos que no se puede dejar de dar clases y que no se pueden parar algunos proyectos de investigación. Sin embargo, pasan cosas como que el CONICYT, que es un consejo asesor de investigación científica y tecnológica, carácter asesor integrado por eminentes personas, entre ellas el doctor Ravi y el doctor Leza. El doctor Ravi es uno de los académicos, es el académico más citado en América Latina en su especialidad. Estos dos señores acaban de presentar renuncia al CONICYT porque, por vergüenza, porque no pueden avalar con su prestigio la no política. Entonces,
pero además, una cosa importante es el impacto negativo que esto tiene, porque no es simplemente para premiar a los investigadores el destinar estos recursos. Los investigadores, sobre todo los más sobresalientes, están permanentemente sometidos a la tentación de tomar o bien otras tareas más de asesoría, cosa que ocurre permanentemente y que por lo tanto se distraen de sus investigaciones fundamentales, de base, de creación de conocimiento nuevo, para completar sus ingresos, o de emigrar al exterior, cosa que ocurre también permanentemente. Entonces, tenemos un sistema de incentivos de selección negativa de nuestra planta de investigadores. ¿Quiénes se van a quedar viviendo con los magros recursos que se paga por una dedicación total, más allá de algunos vocacionales y que quizá tengan alguna otra forma de mantenerse? Bueno, aquellos que no tienen mayores chances de competir en el ámbito privado o de competir en el circuito internacional.
Adelantándose a este aniversario, a estos 110 años del nacimiento del profesor Clemente Stable, que se cumplirán el domingo, y adelantándose, por lo tanto, también a este primer Día del Investigador, la Ciencia y la Tecnología, que este año se conmemora, hoy está teniendo lugar en el Palacio Legislativo un foro, una serie de debates en un seminario titulado Hacia una política de Estado en ciencia, tecnología e innovación, que es llevado adelante por la comisión organizadora de la exposición Eureka. Es un foro en el que están participando, por un lado, claro, investigadores, pero por otro también, por ejemplo, empresarios, por ejemplo, dirigentes políticos, por ejemplo, periodistas.
En perspectiva.
Desde 1985.
Tengo por aquí mensajes de algunos oyentes a propósito de lo que comenzamos comentando al arranque de la tertulia, a propósito de Clemente Stable y sobre todo del llamado Plan Stable, que se basaba en el aprendizaje por medio del experimento, que implicaba que el niño pudiera usar en la escuela todas sus capacidades motivado por el estudio de los fenómenos naturales como la vida, el cielo, los sonidos, para desarrollar así su espíritu científico y el amor por la naturaleza. Un plan propuesto en el 30 y que llegó a aplicarse. Entonces, bueno, cuentan algunos oyentes lo siguiente. Pilar, directora de escuela jubilada, que llamó desde Dolores, Colonia, cuenta que ella tuvo en sus manos el plan Stable y que ese plan fue aplicado en nuestras escuelas hasta la dictadura, dice. Bueno, según las otras notas que yo tenía, fue hasta el 72. Raquel dice que los maestros tenían como estandarte el plan Stable y que el fervor con que los estudiantes atendían las clases de ciencias fue el motivo por el cual muchos de esos alumnos terminaron eligiendo ciencias como carrera. María Luisa dice, el plan Stable se aplicó, por ejemplo, en la escuela de la calle Agraciada, en la que era directora la señora Julia Emma Miranda. Yo hice una suplencia en esa escuela y quedé maravillada con el plan y con las cosas que aprendíamos. Además, Clemente Stable era un hombre muy sencillo y amable, bueno, y felicita por tratar este tema. Sí, efectivamente el plan dejó de aplicarse en el 72, pero, según decían estas notas, aún quedan sus principios y postulados aislados, vigentes de alguna forma en los programas educativos actuales.
A mí no me cabe ninguna duda, porque es una orientación de acercamiento a la naturaleza y a la ciencia. A mí no me cabe ninguna duda que eso quedó y se mantiene y el origen es él.
Bien.
Eso.
Y para terminar con el tema, un libro. El libro Psicología de las Vocaciones, de Clemente Stable, reeditado, se va a presentar hoy, viernes a las 18:30 en el Museo Pedagógico José Pedro Aleda, allí en la Plaza Cagancha, con entrada libre. Lo auspicia el propio museo y la Fundación Clemente Stable, que es una fundación que formaron sus familiares, sus descendientes, para seguir alimentando en la sociedad uruguaya el espíritu de aquel hombre, ¿no?